Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Papa Francisco visitó a Cuba esta semana, donde celebró tres misas en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba, para posteriormente trasladarse a Estados Unidos.
Al comienzo de su gira por la isla, el sumo pontífice ofició en la Plaza de la Revolución en La Habana su primera misa. Ada Balda preparó este reportaje.
El Papa Francisco arribó en la mañana del domingo a la plaza, donde miles de personas ya lo esperaban, incluso antes del amanecer, para escuchar esta, su primera misa masiva. A bordo del Papa Móvil, el pontífice recorría la plaza y saludaba a la gente entre la algarabía de los presentes que ondeaban banderas de Cuba y del Vaticano. Católicos y no creyentes por igual fueron a la plaza donde se localiza la icónica imagen del Che Guevara, junto a un crucifijo de Jesucristo con los brazos abiertos. El Papa dedicó su homilía a los más débiles, a los más frágiles, y exhortó a los cubanos a servir a las personas y no a las ideas.
El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas.
Recordó que el santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas, y agregó que también tiene heridas, pero que debe saber estar con los brazos abiertos. Lo que no sabía el Santo Padre era que mientras él oficiaba la misa, más de 20 damas de blanco y otros disidentes eran arrestados para impedirles llegar a la Plaza de la Revolución y asistir a la misa. El Papa concluyó pidiendo evitar un nuevo fracaso en el proceso de paz en Colombia y caminar hacia una nueva definitiva reconciliación que ponga fin al conflicto armado en ese país.
Durante la misa del Papa Francisco en La Habana, el cardenal Jaime Ortega oró por la reconciliación de todos los cubanos.
Gracias, Santo Padre, por haber favorecido el proceso de renovación en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que tanto beneficiará a nuestro pueblo. Esperamos que su llamada a la paz se extienda no solo a los altos niveles políticos, sino que llegue a los pueblos de ambas naciones y muy especialmente a nuestro pueblo cubano que vive aquí y en Estados Unidos, para alcanzar en espíritu cristiano de perdón y de misericordia la anhelada reconciliación entre todos los cubanos, los que vivimos en Cuba o fuera de Cuba. Solo el amor y el perdón entre todos nosotros será un medio válido para una verdadera y pacífica renovación de nuestra nación cubana.
Por otra parte, en el Centro Félix Varela en La Habana, un joven cubano de 21 años de edad habló con tal fervor que sus palabras conmovieron al Papa Francisco. Damaso Rodríguez con los detalles.
El joven Leonardo Fernández le pidió al Papa Francisco, entre otras cosas, que renovara en ellos la esperanza de que se puede crecer, soñar, estudiar y trabajar y ser feliz en la compleja realidad que les ha tocado vivir, que a pesar de todo no les hace perder la alegría de la vida.
Lo que nos une es la esperanza de un futuro de cambios profundos para Cuba, donde nuestro país sea un hogar que acoja a todos sus hijos, piensen como piensen y estén donde estén.
Fernández le dijo al Papa además que las limitantes de los jóvenes cubanos son muchas y que su gran fortaleza radica en la solidaridad entre ellos para vencer cualquier obstáculo.
Ayúdenos, Santo Padre, a ser jóvenes que sepamos acoger al que piensa diferente. Que no nos encerremos en los conventillos de las religiones o las ideologías. Que podamos crecernos ante el individualismo y la indiferencia, grandes males de la rutina cubana. Que al salir de aquí seamos capaces de interpretar los signos de nuestros tiempos y nos tomemos todos de la mano para construir una Cuba como la quiso nuestro héroe nacional José Martí, con todos y para el bien de todos.
Las palabras de Leonardo Fernández conmovieron a Francisco de tal manera que el Santo Padre dejó a un lado el texto que tenía preparado e improvisó un discurso.
Cuando hay división, hay muerte. Hay muerte en el alma, porque estamos matando la capacidad de unir, estamos matando la amistad social. Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy, sean capaces de crear la amistad social.
El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, explicó que Leonardo Fernández es hijo de un padre comunista y de una madre católica, y que su padre recientemente aceptó casarse por la Iglesia.
Entretanto, el arzobispo de Miami, Thomas Huenqui, compartió con Radio Martí sus impresiones de la primera misa oficiada por el Papa Francisco en Cuba. A continuación, un fragmento de lo que conversó con nuestro colega Adriel Reyes.
Bueno, yo creo que pasó muy bien. Había mucha gente, a pesar del calor. Y el Papa se notaba que estaba un poquito cansado, imagino el calor y también después de 12 horas de viaje de ayer, pero sin embargo dio un mensaje sencillo basado en el Evangelio del día, y yo creo que la mayoría de la gente quedaron muy satisfechos, pues había mucha gente. Mucho entusiasmo, y la misa se celebró en un ambiente de fe y de serenidad, de paz.
Y los feligreses que lo acompañaban, usted, Huenqui, ¿cómo se sintió?
Sí, muy contentos. Algunos fueron a la misa con unos primos que encontraron aquí después de tantos años de separación. Los peregrinos de Miami se sintieron muy conmovidos, era una cosa muy emocional. Y también al final de las misas, las palabras del cardenal, las palabras de Jaime, hablando sobre la reconciliación entre los cubanos dentro de la isla y también de los cubanos fuera de la isla. Y yo creo que esas palabras del cardenal fueron muy importantes, y yo creo que dio como otro toque al final de la misa.
Cientos de cubanos llenaron la Ermita de la Caridad en Miami en una misa repleta de emociones ante la presencia o la visita del Papa Francisco a Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Con la presencia del Papa Francisco en Cuba, en Miami se celebró una emotiva misa en la Ermita de la Caridad.
Vamos a pedirle a la Virgen que le conceda a nuestro sufrido pueblo la verdadera libertad.
Al concluir la misa, un grupo de las Damas de Blanco en el exilio arrojaron flores al mar tras una marcha simbólica hasta el malecón de la ermita en apoyo a la disidencia en Cuba, señaló María Elena Alpizar.
La patria está estremecida porque vemos aquí representaciones de grandes organizaciones del exilio, el pueblo en general, luchadoras viejas de allá, están aquí presentes para la patria, para solidarizarse con nuestros hermanos allá, las Damas de Blanco y la oposición interna.
Las damas recibieron además el apoyo de líderes de varias organizaciones, entre ellas Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Para que haya reconciliación, tiene que haber conciliación con la libertad, con la verdad, con los derechos inalienables.
Asimismo, se sumaron Berta Antunes y John Suárez del Directorio Democrático Cubano.
Digo, esto de las Damas de Blanco es porque el Santo Padre va a visitar Cuba. ¿Cuál es la razón por la cual todos los cubanos no puedan participar?
Y el mensaje del Evangelio es un mensaje libertador. Entonces, hay esperanza por ese lado. Por el otro lado, hay preocupaciones porque es su santidad ha estado de mediador entre Estados Unidos y el régimen castrista, y los frutos que hemos visto hasta ahora no han sido muy positivos.
Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y Ángel De Fana de los Presos Políticos Plantados.
Una petición al Papa, por favor aboguen para que no se continúen maltratando a las Damas de Blanco, para que se escuche la voz de esos que precisamente dentro de Cuba también están haciendo huelga de hambre.
Las Damas de Blanco en el exilio aseguraron que continuarán sus marchas simbólicas todos los domingos.
Francisco llamó a superar la resistencia al cambio, no temer ser políticamente incorrectos, y criticó el uso de las personas en el inicio del segundo tramo de su viaje a Cuba con una misa campal en la Plaza de la Revolución en la provincia oriental de Holguín.
Francisco pidió servir a la gente más que a las ideologías y no a cerrarse frente a quien piensa diferente. Un mensaje que resuena en un país donde muchos cubanos se quejan del control gubernamental.
Fueron palabras profundas las del Papa, dijo a The Associated Press Manuel Vaz, un joven estudiante de química de 18 años quien llegó desde el poblado del Cobre con amigos para participar de la misa.
Los cubanos reaccionaron de distintas maneras al mensaje del Papa Francisco durante la homilía que pronunció en la misa oficiada al aire libre en la principal plaza de Holguín, en la que les instó al cambio.
Para Jordi Pérez, de 31 años, el cambio es el diálogo entre personas de ideas diferentes y sobre todo un mensaje de reconciliación.
El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, aclaró que si bien los discursos del Papa tienen muchas dimensiones, Francisco no suele hacer referencias políticas y habla más de conversiones personales y el bien común.
Bajo un intenso calor que produjo desmayo entre los asistentes, Darwin Díaz, de 37 años, reaccionó emocionado cuando el papamóvil se detuvo a poca distancia tras señalar que valió la pena llegar desde Guantánamo.
Para Israel Martínez Leiva, de 58 años, el Papa es el que va a transformar al mundo, lo que es muy importante para la juventud.
El Papa Francisco destacó en Santiago de Cuba temas cruciales como la fe del pueblo, la ternura y la reconciliación. Más detalles con Adriel Reyes.
Durante su última misa en la isla y desde el santuario donde todos los cubanos veneran a su patrona, la Virgen María, el Papa Francisco dejó un mensaje bien claro.
Como María, Madre de la Caridad, queremos ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación.
El sumo pontífice también reconoció a las madres, abuelas y cubanos en general que supieron mantener la fe en los tiempos en los que el Estado la consideraba como un pecado político.
Mantuvieron abierta una endija pequeña como un grano de mostaza por donde el Espíritu Santo seguía acompañando el palpitar de este pueblo.
La única revolución e ideología que entiende el Papa Francisco es la del amor.
Nuestra revolución pasa por la ternura. Como María, queremos ser una iglesia que sepa acompañar todas las situaciones embarazosas de nuestra gente. Comprometidos con la vida, la cultura, la sociedad, no borrándonos, sino caminando con nuestros hermanos. Todos juntos, sirviendo, ayudando, todos hijos de Dios.
No borrándonos, caminando juntos como hermanos, todos hijos de Dios y acompañados de la Virgen María.
Protegió la lucha de todos los que han sufrido por defender los derechos de sus hijos. Y ahora ella todavía no deja de traernos la palabra de vida, su Hijo nuestro Señor.
Posteriormente, desde la Catedral Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Santiago de Cuba, Francisco dedicó sus palabras a la familia.
Cuidemos a nuestra familia, verdaderos espacios de libertad. Gracias a Dios por el calor. Gracias a todos los cubanos.
Por su parte, el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, agradeció al Papa argentino por haber llegado como peregrino hasta ese bello lomerío del oriente cubano, donde está situado el santuario de la Virgen de la Caridad en el pueblo del Cobre.
Durante su mensaje ante el Papa, el presidente de la Conferencia Episcopal Cubana se quejó de las carencias que ha sufrido el pueblo cubano en una isla donde faltan vivienda para los matrimonios, así como de la baja tasa de natalidad que se registra en Cuba.
Los mensajes de Francisco a la unión y la conciliación, a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, a creyentes y no creyentes, y entre cubanos, incluida la diáspora, dejaron un sabor agridulce entre algunos representantes de la disidencia interna, que estuvieron al margen de todo evento del pontífice, ni fueron mencionados en sus discursos.
Aunque no hubo ningún encuentro programado del Papa con ellos, el nuncio Giorgio Lingua invitó a tres mujeres disidentes, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, la expresa política Católica Marta Beatriz Roque y la periodista independiente Miriam Leiva al recibimiento del Papa el sábado pasado a la sede de la Nunciatura, a donde nunca pudieron llegar porque fueron detenidas.
Roque y Leiva fueron invitadas de nuevo a un acto al día siguiente en la Catedral de La Habana, pero fueron retenidas durante varias horas, otra vez, para impedir su presencia allí, y varias decenas de opositores detenidos cuando trataban de asistir a la misa papal en la Plaza de la Revolución de La Habana.
Preguntado por ello, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, aclaró que estaba programado un saludo de las tres opositoras a la llegada del Papa, pero dijo tener nada que decir sobre las detenciones.
El ex preso político Juan Carlos Herrera desmintió declaraciones del ex canciller cubano, ex presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, a una periodista de la cadena estadounidense NBC, donde resaltó que en Cuba, según él, no hay presos políticos. Alberto Müller con esta información.
La periodista de NBC, Jacqueline Spral, le hace una entrevista a Ricardo Alarcón, ex canciller cubano, donde este niega que en Cuba haya presos políticos, niega que haya habido persecución religiosa. Y para evaluar y comentar estas declaraciones de Ricardo Alarcón, conversamos con el expreso político cubano Juan Carlos Herrera. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de esta entrevista de Alarcón?
Bueno, ¿qué podemos esperar de este señor que siempre ha servido de marioneta del régimen al servicio de la dictadura, de esa tiranía que desgobierna en Cuba en el año 59? Ellos nunca han querido reconocer una oposición, nunca han querido reconocer que tienen presos políticos, nunca han querido reconocer que hay una dictadura, que ellos son parte de una tiranía. Realmente una persona con cierto sentido de humanidad, por lo menos, o dignidad, debe de ajustarse a la verdad, ajustarse a la verdad. En Cuba sí hay presos políticos, en Cuba se detiene por pensar, en Cuba se detiene por disentir, en Cuba se detiene por sindicalizarse independientemente, en Cuba se detiene por escribir sin que te lo ordenen.
Juan Carlos, también Alarcón le dice a la periodista Jacqueline Spral que en Cuba no ha habido persecución religiosa.
Bueno, podemos preguntarle al señor Alarcón, ¿qué pasaba con los testigos de Jehová, que las mujeres parían en las prisiones? Todos los curas católicos que tuvieron que exiliarse obligadamente, todos los que fueron a prisión, los curas que fueron a prisión, todas las religiones fueron perseguidas y son perseguidas todavía. ¿Qué podemos esperar de estos señores, de esa dictadura?
El Papa Francisco se marchó de Cuba hacia Estados Unidos después de pedir a las autoridades más medios para desarrollar su labor religiosa, pero, según algunos observadores, corre el riesgo de decepcionar a aquellos que esperaban su intervención a favor del respeto a los derechos humanos.
El arbitraje papal concluye cuando comience a pedir cambios internos en la isla, denunció en un artículo la bloguera y periodista independiente cubana Joanny Sánchez.
Sánchez añadió que si el Papa lograra que La Habana ceda en materia de derechos de expresión política y cívicos, estaría notándose una mediación histórica entre el gobierno cubano y su propio pueblo.
Por su parte, el estudioso estadounidense John Allen consideró que es obvio que Francisco ha evitado la confrontación directa con los dirigentes de Cuba, expresando su respeto por los Castro. Así lo escribió en el portal Crux.
Para Andrea Tornielli del Vaticano Insider, la prudencia se explica sobre todo porque la visita se produjo en un contexto de deshielo con los Estados Unidos, en el que la Iglesia desempeña un papel de protagonista.
El diario The Washington Post criticó al Papa Francisco por no manifestarse en Cuba sobre la realidad de la dictadura comunista, como la censura y la violación de los derechos humanos.
El rotativo se pregunta por qué el Papa tiene previsto en su periplo por Estados Unidos visitar presos y personas marginadas y criticar el capitalismo sin hacer algo similar en Cuba.
El Washington Post lamenta que Francisco no se reunió con opositores en Cuba, aunque el régimen detuvo a disidentes durante su visita. Destaca el diario además que en sus homilías el Papa no dijo nada de la falta de libertad política en Cuba.
El rotativo concluyó que las visitas papales de 1998 y 2012 a Cuba demostraron que los hermanos Castro no cambiarán por medio de la diplomacia sutil, y lo que se requiere en Cuba son palabras más fuertes para hacer frente a la dictadura.
La visita del Papa Francisco a Cuba ha sido calificada de positiva por la Iglesia Católica y por el gobierno de La Habana. Pero en opinión del sacerdote episcopal Alberto Cutié, el sumo pontífice no clamó por el respeto a los derechos humanos ni por el espacio que busca la sociedad civil independiente en la isla. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la entrevista en exclusiva.
El conocido padre Alberto da gracias a Dios por la visita del Santo Padre a Cuba, pero se pregunta por qué un hombre de Dios se reúne con los opresores y no con los oprimidos.
Que llegue el Papa con ese mensaje refrescante del Evangelio, con ese mensaje de Dios, es algo muy, muy positivo. ¿Por qué tiene que ir el Papa a visitar a alguien que ya no es cabeza de Estado ni tiene ningún tipo de liderazgo dentro de Cuba? Es como si el Papa viniera a Estados Unidos y le dijera a Obama, bueno, ¿y cómo está el presidente Bush? ¿Y cómo está el presidente Clinton?
Servir significa cuidar a los frágiles.
Durante su estancia en la mayor de las Antillas, el obispo de Roma no concedió tiempo a miembros de la sociedad civil independiente cubana, lo que para este sacerdote es un error moral.
El Papa pudo usar esa oportunidad para decir, están las damas de blanco, están los prisioneros de conciencia, están las personas que están siendo detenidas todavía, incluso después del cambio de Obama y toda la maravilla que van a hacer económica en Cuba. Yo quisiera ver que alguien diga algo por la violación de derechos humanos en Cuba, que es a diario.
El padre Alberto, que renunció a la Iglesia Católica, hoy es sacerdote episcopal y considera que, si bien para muchos la visita papal fue motivo de renovada esperanza, cabría preguntarse qué tantos cambios de fondo generaría su presencia en la isla.
Yo espero que ese 98%, que muchos se declaran no creyentes, no interesados, que ese gran porcentaje de nuestra población diga, quizás hay algo en esa iglesia, quizás me pueda acercar a Dios, quizás pueda mi vida tener este aspecto espiritual tan importante del cual tuvimos que huir por tanto tiempo, precisamente por un régimen totalitario que lo condenaba. La iglesia está metida en política en todas partes, incluso el mismo Papa denuncia a diario el capitalismo. Yo quisiera que el Papa denunciara también el comunismo.
La agencia Prensa Asociada indicó que la visita del Papa Francisco a Cuba ha dejado algunas críticas y muchos llamados, pero también una tarea que corresponderá a la sociedad dentro y fuera de la isla, la reconciliación.
Un gran énfasis tuvo el tema de la reconciliación, no solo entre los cubanos de la isla, sino entre los que viven en Estados Unidos, en Miami, según dijo a la agencia Prensa Asociada Andrews Chestnut, director de Estudios Católicos de la Universidad Virginia Commonwealth.
Mientras que Enrique López Oliva, profesor de la Universidad de La Habana, dijo que Francisco está avalando el proceso de cambios económicos iniciado por Raúl Castro y dándole continuidad a la línea que la iglesia local ha llevado hasta ahora.
Para Francisco Eliot Jiménez, mecánico de 65 años de edad, el mensaje del Papa Francisco en la Catedral de Santiago le conmovió al entender que revolución es evolución. Y lo que está pidiendo es eso, que evolucionen en su forma de pensar.
Mientras que para María Ogra, doctora de 48 años, el Papa lo que ha hecho es llamar a la gente a transformarse con amor, para que el cubano no tenga que emigrar y pueda realizar sus sueños en el país.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Recientemente el gobierno de Estados Unidos presentó nuevas modificaciones al intercambio comercial con Cuba. Adriel Reyes recogió las opiniones de expertos en la isla que intentan explicar cómo pueden beneficiarse estas medidas al pueblo cubano.
Entre las medidas más importantes recientemente aprobadas por el Departamento del Tesoro para incrementar el intercambio entre Cuba y Estados Unidos, se encuentra la que permite embarcaciones y aeronaves estadounidenses transportar viajeros entre los dos países, lo cual puede disparar la industria de los cruceros y el turismo privado.
A mí me parece que económicamente va a ser bueno para Cuba, va a ser bueno para el pueblo cubano. Creo que sí que va a traer algunas ventajas también para el gobierno cubano, pero sobre todo va a traer ventajas para el intercambio entre los pueblos de los dos países.
Karina Gálvez, economista de Pinar del Río.
También creo que es un derecho de los norteamericanos que estaba siendo violado.
Para Carlos Delgado, de Cienfuegos, una de las provincias que más cruceros reciben en la actualidad, la llegada de los barcos a la bahía representa prosperidad.
Y hay muchos negocios particulares aquí en la provincia, como paladares, que son restaurantes, casa de alquileres, entonces eso beneficia mucho porque hasta los cocheros se benefician con eso, lo visitáis y también se benefician.
El turismo de cruceros en Cuba se ha quintuplicado en los últimos 3 años, pero a los más de 2 millones de cubanos emigrados no se les permite ingresar a su país por vía marítima.
Me imagino que ante esa
quitar las restricciones de Estados Unidos. Ellos seguro van a valorar la posibilidad también de que ciudadanos de origen cubano puedan ingresar también a través de la vía marítima.
Santiago Castro, dueño de una agencia de pasaje a Cuba, considera que el turismo privado vía aérea debe incrementarse.
Hay una resolución antes que un avión ingresaba a Cuba y tenía que salir el mismo día. Ahora puede durar hasta 7 días. Eso va a motivar mucho la industria de los viajes privados, donde la gente va a poder viajar en su propia aeronave, pero no está en Cuba 2 o 3 días y regresar en su propia aeronave.
Para que un barco o aeronave de los Estados Unidos pueda transportar personas o bienes a Cuba, solo debe solicitar una licencia general sin la necesidad de realizar el recorrido a través de un tercer país.
El cineasta cubano Pavel Giroux estrenó un adelanto de su filme titulado El Acompañante, que se presentará en el Festival Cinematográfico de Chicago, Festival Internacional, a celebrarse entre los días 15 y 29 de octubre.
La película cuenta con la historia de los cubanos que fueron recluidos en la década del 80 por ser portadores del VIH-SIDA.
El Acompañante recibió el premio al mejor proyecto en el segundo foro de coproducción Europa-América Latina del Festival de Cine de San Sebastián, España, en el año 2013.
Quédese con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.